Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo de León aquel. Después, era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar. Bip, bip, quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol. Bip, bip, esa cafetera era un perol. Bip, dubi, dubi, dubi. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor, bip, bip, daba pena ver aquel perol. Bip, dubi, dubi, dubi.
Roberto Carlos es un cantautor brasileño y uno de los artistas latinos que más discos ha vendido en todo el mundo, con más de 150 millones de copias. Es uno de los íconos más populares y reconocidos de la música brasileña en el mundo, nombrado en Brasil el rey de la música latina. Mi cacharrito es lo que escuchamos con este intérprete.
Este cacharrito me gustó. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah. Mi palpitó, bip, bip, mi corazón quedó en el perol. Bip, 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 bip. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy. Bye. Chao.
Culturalmente, la región norte es una de las más cuidadas y en crecimiento, reconocen autoridades estatales. Aprueban la disolución de la cárcel de Colotlán, dejará de utilizarse como reclusorio penal. A pesar del mal temporal, existen expectativas favorables para los agricultores de la región. Abren un ciclo de conferencias en la Preparatoria Regional de Colotlán. Los colegios no pueden obligar a comprar útiles y uniformes con ellos, asegura Profeco. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si desean comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. El Q Norte ha sido el parteaguas para que la cultura en esta región prolifere, afirma Secretaria de Cultura en Jalisco. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda nuestra audiencia. Les comento que la zona norte destaca del resto de las regiones en Jalisco en cuanto a cultura, ya que cuenta con rasgos muy específicos y de realce como la talabartería y la cultura birrárica. El Centro Universitario del Norte funge un papel importante en su proyección, explica Miriam Bachés Plagnol, secretaria de Cultura en Jalisco.
Ciertamente la zona norte a veces uno piensa qué lejos está, porque no hay autopista para venir acá, pero en realidad no está ni tan lejos y es algo extraordinario. A mí me encanta venir, me gusta ir a Mezquitic, me gusta ir a Huejucar, me encanta venir a Colotlán, porque realmente siento que tiene una vida muy suya, un orgullo muy suyo también, somos de aquí, somos orgullosos de ser de aquí y queremos que nuestro municipio florezca, crezca, pero seguir siendo nosotros de aquí, y eso me gusta muchísimo.
Doctora, en comparación con otras regiones, ¿cómo se encuentra esto?
Para mi gusto, muy cuidada. En cualquier municipio donde he ido, los presidentes municipales están muy atentos a justamente a ese tema patrimonial, tanto edificado como inmaterial. Y siento que sí está cuidada, es decir, que sí se preserva, sí se trata de preservar, claro, de crecer, como le digo. Claro, ustedes tienen además un centro universitario aquí muy importante.
La identidad que posee la zona se ha caracterizado por enorgullecer a los habitantes de la misma. El intercambio de culturas con los pueblos originarios fomenta que ésta se conserve viva y que la población la sienta como propia, aseveró Bachés Plagnol.
Mantiene esa especificidad, digamos, ¿sí? Y eso es muy importante. Estar abierto al mundo, pero también saber mantener lo que es suyo, porque esa es tu identidad. Hay otras regiones, y particularmente, obviamente, la región centro, que ya es sumamente internacional, que ya es muy cosmopolita, etcétera, etcétera. Hay otras también que mantienen mucho su identidad, como la región sur, y fíjate que es casi siempre donde hay pueblos originarios. En la región sur, los náhuatl mantienen una cantidad de tradiciones que hacen también que, por ejemplo, Tuxpan sea un municipio lleno de fiesta, lleno de tradición, lleno de orgullo de ser Tuxpan, de conservar y de transmitir.
La gastronomía, la música, los paisajes y lugares turísticos son formas de fomentar y dar a conocer la cultura de esta región. El Centro Universitario del Norte es uno de los principales impulsores para que esto suceda, reiteró.
Por ejemplo, simplemente paisajes bellísimos a donde ir y conocer. Bueno, aquí cerquitas tienen también el Temastián, por ejemplo. Son joyas más modernas, sí, pero también son cosas que hay que conocer. Yo creo que la difusión, yo creo que justamente el tener el centro universitario aquí, que hace que los estudiantes evidentemente quieran incursionar en nuevas áreas, pero también dar a conocer alrededor las bellezas de su región.
Además de las autoridades, también es tarea de todos preservar y dar a conocer la cultura de la zona. Es por ello que finalmente la Secretaria de Cultura exhortó a la población a sentirse orgullosos de la cultura que esta región posee. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información que nos compartes. Nos vamos a nuestro primer corte, regresamos con más. Al regresar en Señal Informativa, aprueban la disolución de la cárcel de Colotlán. Dejará de utilizarse como reclusorio penal. Y a pesar del mal temporal, existen expectativas favorables para los agricultores de la región.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
19 de agosto, festejó su santoral Andrés, Bartolomé y Bernardo. En 1944, nace el escritor, narrador, cronista, dramaturgo, guionista de cine y periodista mexicano José Agustín, representante de la llamada literatura de la onda, autor de La tumba, Tragicomedia y Ciudades desiertas. Hoy es 20 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Cristóbal y Samuel. En 1853 nace en Córdoba, Veracruz, el escritor Rafael Delgado, integrante de la Academia de la Lengua a partir de 1906. Entre sus obras destacan Antes de la boda, La calandria y Angelina. Muere el 20 de mayo de 1914. En 1968 se crea la Agencia Nacional de Noticias, Notimex. Su labor se centra en ofrecer servicios informativos a periódicos, radiodifusoras, televisoras, organismos públicos, privados y embajadas en otros países. Su evolución la ha llevado a convertirse en la agencia de noticias del Estado mexicano.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 57 centavos y se vende a 19 pesos con 38 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 58 centavos y se vende a 22 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero comentarles que este 30 de agosto a las 6 de la tarde se impartirá la conferencia mensual de Casa Hidalgo. En esta ocasión se titula Estrategias para ser feliz consigo mismo, impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla, con quien estaremos platicando esta misma semana. Para que vayan haciendo un espacio en su agenda, este 30 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Y bueno, comentarles que tenemos 6 cortesías para aquellas personas que estén interesadas en asistir al Festival Rock en tu Idioma Sinfónico Volumen 2. Será en el Auditorio Telmex el jueves 23 a las 9 de la noche. Si hay personas interesadas que estén en posibilidad de acudir, no lo duden, comuníquense y con mucho gusto les entregamos sus cortesías, una cortesía doble, y nada más hacer énfasis en que son cortesías. Esto que tenemos no son boletos para que los pongan en la venta. De hecho, dice precio 0 pesos. Ya nos ha ocurrido que luego quieren hacer negocio y no. Son cortesías que les hace llegar Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Rock en tu Idioma Sinfónico, volumen 2, para este próximo jueves 23 de agosto. 992-4233 o 01800-701-9999 para quienes estén interesados en acudir. Nos vamos con otros asuntos. Aprueban la disolución de la cárcel de Colotlán. Dejará de utilizarse como reclusorio penal. Te escuchamos con esta que parece ser una buena noticia. Lupita Arceo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. El hacinamiento de reos en la cárcel de Colotlán, la vulnerabilidad de sus derechos por no cumplir con lo establecido en la ley y las observaciones recibidas de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aceleraron la intención de solicitar el traslado de quienes ya han recibido una condena. Así lo informa Armando Pinedo Martínez, alcalde de esta ciudad.
En conjunto con la Fiscalía y el Consejo de Seguridad y con la presión de, de las condiciones que debe tener nuestra cárcel, se comenzaron a solicitar que se hiciera una cárcel con las condiciones mínimas generales que nos dicta la norma, o en su defecto, que los reclusos fueran atendidos en alguna infraestructura adecuada para que evitarnos esta responsabilidad. Estuvimos en contacto con la fiscalía nos hizo llegar el oficio donde nos autorizaba a hacer este tipo de movimiento, donde deja de ser un centro penitenciario para pasar a ser solamente una cárcel municipal para cumplir con las faltas administrativas. Todo lo demás se buscará, se traslade a un centro que dictará, imagino que Guadalajara.
Con el respaldo de los regidores y la aceptación de la Fiscalía de Reinserción Social de Jalisco, la cárcel de Colotlán ya no funcionará como reclusorio penal, una decisión que trae beneficios considerables al municipio en temas de seguridad y también de economía, puntualiza el alcalde.
Al ayuntamiento nos ayuda bastante porque estamos participando en la alimentación, estamos participando en el cuidado y seguridad de ellos. Entonces, de los policías que tenemos, ahorita se utilizan cerca de 6 en cada turno para cuidar a los reclusos. Entonces, estamos hablando que prácticamente un porcentaje muy alto que debieran estar apoyándonos en el municipio, pues están metidos ahí. Entonces, ahorita eso nos daría mejor capacidad de reacción en alguna situación de seguridad.
A partir de esta decisión, en las instalaciones de la cárcel ya no se retendrá a quienes cometieron un delito, fueron procesados por el mismo o están en ese trayecto, reitera el comisario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Colotlán.
Se cambia el lugar donde están las personas para que se pueda tratar la reinserción social con ellos. La ley prohíbe, la misma constitución nos marca que las personas sentenciadas no pueden estar con las personas que son imputadas o están llevando a cabo un proceso que no tiene una sentencia firme dictada por un juez. Aparte de eso, no tenemos área de visita conyugal, no tenemos un área médica. La verdad que sí se vulneran los derechos de estas personas. Entonces, en ese sentido, lo que se busca es la mejoría de ellos, ¿no? Vamos a lograr que ellos reciban la reinserción social adecuada, precisamente, y que no se vulnere el derecho que tienen a venir a sus audiencias y se puedan desahogar en este sentido.
El traslado de las personas imputadas y que tuvieran que comparecer en la localidad correrá a cargo de la Fiscalía. La Policía Municipal participará solo cuando sea requerida, aclara el comisario de Seguridad Pública.
Nosotros vamos a coadyuvar siempre y cuando los estudios criminológicos de las personas arrojen los resultados de mínima peligrosidad. En este caso, son los traslados que podremos realizar la Policía Municipal. En ese sentido, estamos coadyuvando para que ellos puedan seguir desahogando sus audiencias. O sea, esto no se frena. Que se disuelva la cárcel municipal en el sentido de centro de reclusión es atendiendo los derechos que ellos tienen en este caso. O sea, eso simplemente no afecta nada. Al contrario, yo creo que es un bien para las personas que en este sentido tenemos aquí, porque tenemos personas sentenciadas en este caso y no están recibiendo un tratamiento para su reinserción social.
Si un juez dicta prisión preventiva, se le pedirá que también permita que la persona implicada cumpla con esta condena en las instalaciones del juzgado de oralidad. Si se enjuicia con el anterior sistema, sería en Guadalajara, donde se ejecute la disposición que tome el magistrado. Una vez que notifiquen a los jueces de la decisión aprobada y estos acuerden el movimiento de reos, iniciarán los traslados y con ello la disolución de la cárcel de Colotlán. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues insisto, creo que es una buena noticia. Ya sería nada más como un, ¿cómo decirlo? Como una cárcel, pero ¿sí seguirá llamándose cárcel?
De hecho, es una cárcel municipal, siempre se ha llamado así. El asunto es que ya en términos operativos funcionaba como un reclusorio,
exacto,
sin serlo, ¿no?
Exactamente.
Entonces, ahora va a seguir siendo eso, una cárcel. Pero incluso comentaba el alcalde y también el director de seguridad que es muy posible que ya no necesiten las instalaciones que tienen en este momento, las celdas, pues, porque bueno, ya no van a tener ahí a personas. Se habla solamente de que se ocuparían estas instalaciones para quienes cometan una falta administrativa, pero que no en todos los casos requiere de privación de la libertad, ¿no? O simplemente son...
Sería una detención momentánea, ¿no?
Ajá. Así es.
Pues, qué bueno... A lo mejor esto da posibilidades de que se modifique a futuro, pues todo ese espacio, ¿no?
Así
y
es.
Que se aproveche de mejor manera por parte de la presidencia municipal. Pero bueno, el hecho de saber que ya no habrá reos y algunos de alta peligrosidad es muy bueno. Ojalá también, digo, en cuestión de derechos mejoren para ello las condiciones, porque este no es un espacio ideal, pero sobre todo el riesgo que podría implicar, ¿no?, tener a personas de alta peligrosidad en este espacio y purgando alguna condena. Ahora solamente, como dijiste, como de tránsito, ¿no?
Así es.
Se detiene, se revisa cómo se va a proceder por el tipo de falta que cometa, y ya sea que tenga que pagar una multa o que tenga que ser trasladado. En fin.
Así es. Incluso Ana Cristina comentaba, el alcalde y también el director, que ellos van a pedir también que el juez, en el caso, por ejemplo, del nuevo sistema de justicia penal, la prisión preventiva es como el último recurso que se utiliza para sancionar a una persona, ¿no? Pero cuando es el juez decidiera que esto así tiene que ser, bueno, en la sala de oralidad hay un espacio para tener justamente retenidas a las personas. Entonces ellos quieren ver la posibilidad de que se alojen ahí, o sea, ya ni siquiera en el transcurso de que se les sea dado una condena o de que vean su situación penal, para que ya no tengan pues que quedarse en esta cárcel, ¿no? Simplemente ya ellos deslindarse de todo este tipo de procesos.
Exacto, que se pelearon, vénganse aquí a la cárcel municipal.
Lo arreglamos, ¿no?, a cabo con el juez municipal, ¿no?
Exactamente, por citar un ejemplo. Lupita, pues muchas gracias, sigue con sobrepoblación todavía.
Ya no. Ellos comentaban que, y también nosotros habíamos pasado información al respecto, que hace 3 años más o menos que reciben la administración,
uh-huh, es cierto,
recibieron 60 reos más o menos. Uh-huh. O sea, 60 reos en dos cárceles. Y una ahí medio improvisada, o sea, celdas, uh-huh, pues. Uh-huh. Entonces, uh-huh, ahorita hasta el informe que ellos compartieron lograron disminuirlo y creo que hay 22, si no me equivoco con el dato. Ya no hay hacinamiento, sin embargo, no tienen los espacios o las condiciones mínimas requeridas por la ley, es decir, no tienen, por ejemplo, un área médica, no tienen, claro, un área para visita conyugal, y es también los derechos de los reos, ¿no? Entonces, también es algo en los que constantemente eran objetos de observaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, uh-huh, y que ahora, bueno, pues ya también resuelven de esta manera.
¿Y entonces para cuándo?
Ellos ya tienen las notificaciones para los jueces, que son los que tienen que autorizar el traslado de los, uh-huh, reos, y una vez que ellos lo aprueben, pues comenzarían. Obviamente, por el tipo de información, no lo van o por el tipo, pues, de asunto, no lo van a dar difusión previamente, pero ellos esperan que ya, a la brevedad, es una vez que el juez analice pues todas las condiciones y se determine a dónde se van a ir, que probablemente será a Guadalajara.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho esta información. Nos vamos ya a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Un apretón de manos puede revelar si estás casado y cómo es tu salud. Un apretón de manos firme es una buena manera de causar una gran impresión, pero además también puede revelar muchas cosas sobre una persona. Por ejemplo, si está casada o tiene pareja estable. Así lo revela un estudio realizado por la Universidad de Columbia. Los investigadores realizaron un estudio con más de 5.000 varones adultos nacidos entre 1923 y 1948 y encontraron que aquellos que el porcentaje de hombres casados y con pareja estable era muy superior entre aquellos que tenían un apretón de manos firme y fuerte, mientras que los solteros predominaban entre los que lo tenían más flojo. Pero no solo eso, varios estudios anteriores ya habían apuntado a que un simple apretón de manos podía ser también un buen indicador de la salud de una persona. Así, una investigación realizada en 2015 por la Universidad de McMaster en Ontario apuntó a que la firmeza del apretón de manos podía ser un método tan fiable como la presión arterial a la hora de medir el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca o ictus. Concretamente, los investigadores encontraron que por cada disminución de 5 kilogramos de fuerza en el agarre había un 17% más de riesgo de muerte. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les reitero nuevamente que tenemos 6 cortesías para aquellas personas que estén interesadas y tengan la posibilidad de acudir el próximo jueves 23 de agosto a Rock en tu idioma sinfónico volumen 2. Será en el Auditorio Telmex a partir de las 9 de la noche. Son cortesías, 6. Si tienen oportunidad de ir, con mucho gusto les regalamos cortesías para que disfruten de esta actividad. 99-242-33 para recibir sus llamadas. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. Tener buenos resultados en cuanto a la producción depende en gran medida de los agricultores y no del temporal. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. A pesar de que en la región se han presentado bajas precipitaciones pluviales, se prevé un panorama favorable para que los agricultores y productores, explica Ernesto Crispín Rubio, jefe de distrito en Zagarpa, en la zona norte.
Estaba saliendo por aquí algunos ranchos de aquí de Colotlán y se ven unas milpas muy bonitas. Les ha ayudado todas estas lluvias que últimamente se han dado, porque como en los periodos de sequía sí estaban estresadas, ya aparecían cebollitas, pero se están restableciendo ahorita, están muy, muy bien. Fisiológicamente hablando, las milpas que estamos viendo ahorita aquí en este caso. Sí, por ahí se reportan en algunas partes que están secas, ¿no? Que normalmente son secas, como decía, pues las lluvias no son completamente parejas en una zona, sino que son a veces aisladas, a veces nada más llueve aquí en Colotlán, por ejemplo. Oye, llovió mucho, sí, pero aquí en Los Vélez no llovió. Llovió en Los Vélez y el Rebuito, y aquí en Colotlán no llovió. Entonces no son de grandes extensiones como las sabíamos ver antes.
Las condiciones climatológicas que se han presentado hasta el momento han permitido que la milpa continúe su etapa de crecimiento y mientras haya lluvias parciales, habrá buenas cosechas, aseveró Crispín Rubio.
Las etapas fisiológicas del maíz ahorita están en desarrollo. 40 centímetros, un metro, metro y medio, otros ya están queriendo espigar. Entonces, la oportunidad de la lluvia debe ser precisamente en la etapa cuando la milpa esté por florear o esté en floración, o sea, que tenga la muñequita que sabemos, o que sí le decimos a la muñequita el elote. Entonces, cuando están floreando, es cuando requiere que no le falle el agua para que pueda llenar bien el grano, pueda haber una buena polinización y puede haber mazorcas precisamente bien llenas en ese sentido, ¿no? Si no es así, entonces cuando merma la producción, ahí los granos quedan medio llenos, la mazorca no se llena completamente, los granitos de las puntas pues quedan muy chiquitos, casi no son granos, pues, entonces ahí merma la producción, o la mazorca no crece, queda muy pequeña, ¿no? Cuando nos falta mucha agua. Entonces es una época crítica y es una época donde a veces nos falla el agua, ¿no? Que son por ahí en el mes de septiembre y ya los maíz están floreando en su mayoría.
El entrevistado mencionó que mientras los productores lleven a cabo su control y lo hagan de la manera indicada, no sufrirán por las inclemencias del tiempo.
El agua nunca cae tarde, como dicen, a la hora que caiga. Pues es muy importante aprovecharla, ¿no? Y si el productor hizo sus prácticas agrícolas como deben de ser y hay lluvia, pues le va a ir bien, ¿no? A veces aunque haya lluvia, pues si las prácticas agrícolas no se hacen, no se le ayuda al maíz, a la planta, pues entonces situación que haya agua suficiente, pues no se da buena producción. Me refiero a que si hay plagas no se combaten, si hay hierbas no las combaten, no las limpian la milpa, o no escalan, o no fertilizan, pues entonces pues no tenemos expectativas buenas para producción, ¿no? Pero si tenemos buenas prácticas de todo eso y aunado a un buen temporal, pues lógico que los productores les va bien.
De presentarse algunos siniestros que pongan en peligro la producción, existen apoyos que podrán solicitar a fin de que su pérdida sea menos severa. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco mucho los detalles. Ojalá que pues así sean las cosas y no se vean afectados.
Por supuesto, Cristina.
Yo creo que ha sido menos grave que en otras ocasiones.
Así es, de repente pues el agua ha llegado en buenos momentos. Hay algunos días en que pues hasta los mismos humanos sentimos las inclemencias del tiempo, el calor, y por supuesto que esto se refleja en los cultivos, pero de alguna manera pues las lluvias parciales que se han presentado, al menos aquí en la región, pues sí han sido favorables para los cultivos.
Te agradezco la información. Y en otros asuntos, cada 22 días en la preparatoria de Colotlán se dictará una conferencia a cargo de un investigador diferente. Te escuchamos con la información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Con la exposición fotográfica Las mil y un caras del Nahual y dos conferencias relacionadas a este tema, en la Escuela Preparatoria Regional de Colotlán inauguran un ciclo de cátedras que planean implementar al interior del plantel. Así lo comenta su director, el maestro Roberto Carlos Ruiz Pérez.
La iniciativa surge a partir de que en el colegio departamental se plantea la posibilidad de contar con una cátedra universitaria donde semestre con semestre se proponga un investigador por cada departamento. En un periodo más o menos de 22 días se están programando las conferencias.
La intención, dijo, es que dicha alternativa se convierta en un ejercicio catedrático mediante el cual los especialistas trasladen sus trabajos y conocimientos al nivel medio superior y de esta manera establezcan un vínculo que fomente la investigación temprana entre los estudiantes de bachillerato.
Estaríamos de alguna manera promoviendo o despertando el interés por la investigación temprana, ¿no? Que los jóvenes del bachillerato puedan empezar a desarrollar ese perfil, que tengan ese acercamiento y que al mismo tiempo los investigadores tengan un espacio para la difusión de la ciencia, ¿no? Que es precisamente poder acercar mediante un lenguaje muy cotidiano a aquellos individuos que en el futuro puedan incrustarse en esa actividad.
Hay conocimientos que difícilmente se van a poder adquirir en un libro o en un aula. La información que se obtiene fuera de cuatro paredes siempre es más enriquecedora, un beneficio al que están convencidos a aportarle, afirma el director del plantel educativo.
Si nosotros no buscamos en los alumnos el estimular la creatividad, el estimular la innovación, pues estamos condenados a seguir repitiendo lo que los demás hacen, ¿no? Entender que los profesores que pertenecen a ese departamento donde estamos proveyendo estas conferencias, pues también refrescan conocimientos, tienen información de primera mano, hay un vínculo con un investigador, y entonces creemos o le apostamos a que esos nuevos conocimientos que todavía no están en los libros se puedan empezar a manejar al interior de las aulas.
Cada 22 días aproximadamente los estudiantes y profesores del plantel educativo podrán asistir a las conferencias o talleres que imparten investigadores de la Universidad de Guadalajara, temáticas relacionadas a la tecnología, la investigación e incluso los medios de comunicación. Esta es la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Lupita. Nos vamos a nuestro siguiente corte. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Música. Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los colegios no pueden obligar a que se compren útiles y uniformes en estas mismas instituciones, eso lo asegura Profeco. Escuchemos el reporte de Georgina García Solís.
Las escuelas privadas tampoco pueden obligar a los padres de familia a comprar útiles y uniformes en los mismos planteles educativos. En caso de ser así, los afectados pueden denunciar a las instituciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor, advirtió su delegada Gabriela Vázquez.
Es el condicionamiento de algunas escuelas privadas que quieren condicionar la compra de útiles o uniformes a los padres de familia, que deben de comprarlos con ellos al costo que los están comercializando, y los padres de familia tienen la libertad, como cualquier consumidor, de comprar donde mejor convenga su economía familiar. Por ello es muy importante que los padres de familia denuncien a través de las redes sociales, a través de la página internet, del teléfono del consumidor 01800-468-8722 o directamente en su delegación de la Profeco Jalisco en la calle Morelos 830, Colonia Americana.
En la temporada de regreso a clases se han presentado 4 denuncias por este motivo, que están en proceso de investigación. La delegada estatal de Profeco indicó que otra anomalía cometida por los comercios en esta época es el incumplimiento de garantías.
Esto es importante que el consumidor siempre la conserve, que guarde sus tickets, que saque copia de los tickets de aquellos que vienen en papel comercializado carbonizado y tiene hasta un año para poder presentar su queja. Las denuncias que se han presentado, que estas pueden ser inclusive de manera anónima a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Profeco, @Profeco, o la página del consumidor www.profeco.gob.mx.
Las escuelas y comercios que cometan abusos en contra de los consumidores pueden ser acreedores a multas hasta de 3.800.000 pesos, de acuerdo con la intención, violación de los derechos y capacidad de pago del proveedor. La Profeco realiza la feria de regreso a clases en la Basílica Administrativa de Zapopan, donde papelerías, fabricantes de uniformes y calzado ofrecen descuentos del 10 al 30%. Señal Informativa, Georgina García Solís.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Las ratas pueden transmitir enfermedades de 3 formas diferentes. Te escuchamos con estos detalles, Gonzalo, adelante.
Gracias, Anita. A pesar del trabajo continuo que realizan las autoridades correspondientes para combatir plagas como las de las ratas, estas continúan apareciendo y pueden convertirse en un problema de salud pública, ya que proliferan y sobreviven en cualquier clima, además de que son portadoras y transmisoras de un sinnúmero de enfermedades, explica Daniela Ramos Rubal Cava, coordinadora estatal de zoonosis en la Secretaría de Salud Jalisco.
Las ratas existen desde tiempos ancestrales, hemos vivido y convivido con ellas en todo momento. Las ratas cruzan océanos, barcos, no importa qué temperatura haya, porque ellas sobreviven y se adaptan a cualquier temperatura, frío, calor, desierto. Aunado a esto, ellas comen casi de todo, incluso lo que nosotros no nos comemos, pero ellas prefieren, por ejemplo, sustancias azucaradas, leche, queso, carne, grasas, frutas, granos, y si ellas pueden elegir, eligen lo mejor, pero si no, repito, se adaptan a comer lo que haya. Eso las hace tan prolíficas y las encontramos en todos lados. De ahí la importancia de tener medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque las ratas entonces pueden transmitir de 3 formas enfermedades a los seres humanos.
Lo ideal, dijo, es que los hogares estén limpios y que las personas hagan lo posible porque a los alrededores de las viviendas no haya escondites donde puedan habitar estos animales, explicó las formas de transmisión de enfermedades de estos roedores al humano.
Por medio de vectores propios de la rata. ¿Qué me refiero con vectores? Por ejemplo, garrapata, pulga, piojo, ácaros, entre otros, directamente a través de las excreciones, como pueden ser saliva, pelos, orina, y también puede ser por contacto directo con la rata, es decir, a través de mordeduras, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros en el hogar tengamos medidas de seguridad, que limpiemos nuestras casas perfectamente bien, que sellemos la comida con recipientes que sellen herméticamente. ¿Por qué? Porque mi casa puede estar limpia, pero la del vecino no. Y entonces la rata va a aprovechar para comer lo que pueda. Si el nido está con el vecino, pues la rata va a buscar comida, y esto puede ser desde un pan que probablemente dejemos, hasta las croquetas del perro.
Ramos Rubalcaba añadió que aunque muchas de las enfermedades propagadas por ratas no son exclusivas de las mismas, sin embargo, es la forma más común de contagios. Agregó que afortunadamente en la entidad hay pocos casos de enfermedades y son muy aislados.
En salud pública aquí en el estado tenemos enfermedades consideradas como de importancia que podrían ser ocasionadas por las ratas. No son exclusivas de las ratas, es decir, otros animales también las pueden transmitir, pero las ratas están presentes. Una de ellas es la leptospirosis, que se transmite por la orina de la rata, igual con las secreciones, y entonces el ser humano, si hubo contacto con algún animal enfermo, pues se va a enfermar, ¿no? La otra es la tenia. La tenia es una infección del tubo digestivo que es ocasionada por un gusano plano. Esta es de varios mamíferos, no solo es de la rata, pero la rata también está presente en la proliferación de este parásito. Y la otra de importancia es la rickettsiosis. También es una enfermedad bacteriana que se transmite por la picadura de la garrapata café.
En muchas ocasiones se cree que la rata es transmisora de la rabia, y esto es un mito, ya que aunque sí puede ser portadora del virus, esta no la transmite. Aún así, en caso de sufrir una mordedura de estos roedores, se debe acudir al médico, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho. Nos vamos con la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, muy buenos días.
Ana Cristina, buenos días. Aprovecho para desearles muy buen día a todo tu equipo y a todos tus radioescuchas.
Muchas gracias, Raimundo. Igualmente, platícanos cuál es el pronóstico del tiempo para esta semana.
Mira, Ana Cristina, en el panorama general tenemos la onda tropical número 29, que está afectando al sur y al este de México. Es decir, es el desplazamiento que tiene es hacia el occidente, por lo que prácticamente todo el resto de la semana vamos a tener pronóstico de lluvia, sobre todo por la tarde y por la noche para esta parte del país. Tenemos inestabilidad en el occidente e ingreso de aire cálido y húmedo proveniente de ambos océanos, lo que va a estar provocando lluvias en la mayor parte del país, con actividad eléctrica incluso y granizo. El pronóstico general de lluvias en la Cristina es, se esperan lluvias intensas para Sinaloa y Nayarit, muy fuertes para Durango, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, fuertes para Sonora, Chihuahua y Ciudad de México, algunos chubascos para San Luis Potosí, Zacatecas y Guanajuato, y lluvias aisladas en Baja California Sur, Aguascalientes y Nuevo León. En cuanto al pronóstico de temperaturas máximas, Ana Cristina, mayores a 45 grados centígrados se esperan todavía en Baja California y Sonora. Entre 40 y 45 grados centígrados para Baja California Sur, Sinaloa y Coahuila. Y entre 35 y 40 grados centígrados para Nayarit, algunas zonas de Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca. En cuanto a nuestra zona norte del estado de Jalisco y Sur Zacatecas, Ana Cristina, te comento, esperamos cielo nublado por la tarde y por la noche, tenemos un 75-80% de probabilidad de lluvias, de moderadas a fuertes, incluso con tormentas eléctricas. Tendremos ambiente caluroso, temperaturas máximas entre los 29 hasta los 32 o 33 grados centígrados todavía, temperaturas mínimas entre los 14 y los 16 grados centígrados, con vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora, con algunas rachas en las zonas de tormenta, que serían de 45 a 50 kilómetros por hora. Como te comento, Ana Cristina, la mancha nubosa que nos está generando esta inestabilidad y que nos va a generar en los próximos días esta onda tropical número 29, prácticamente se encuentra sobre la Sierra Madre Occidental, pero por la cercanía que tenemos como región norte de Jalisco, es muy probable que tengamos también precipitaciones de ligeras a moderadas, incluso por ahí algunas lluvias fuertes, sobre todo por esta inestabilidad que estamos presentando, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues ojalá que así sea. Aquí en Colotlán nos hace falta agüita, nada más vemos que las tormentas nos rodean y no nos llegan. Así que
así es. Esperemos. Y así es, Ana Cristina. De hecho, te iba a comentar por el comentario que hacía el ingeniero hace un momentito en tu nota. Hay que recordar que nos encontramos todavía en este periodo de tiempo que se le llama canícula, que por ahí en las redes sociales estuvo compartiendo mucho, que es un periodo en que se presentan temperaturas altas, entre 35 grados centígrados hacia arriba, disminución de lluvias, un calentamiento excesivo del aire y sobre todo cielos despejados. Jalisco ha sido uno de los estados más afectados en esta canícula de este año, prácticamente del Pacífico hacia el sur. Todos los estados del Golfo de México y todo el sur del país han estado afectados con esta canícula, que comienza normalmente la segunda quincena de julio y nos dura un promedio aproximado de 40 días, por lo que estaríamos esperando que esta semana estuviéramos saliendo ya de este periodo de canícula y en el periodo que nos resta, pues esperar esos 200 milímetros de lluvia que nos faltan para un periodo de lluvias más o menos normal.
Muy bien, Raimundo, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Te deseamos que tengas un excelente día.
Igualmente para todos, feliz inicio de semana.
Gracias, Raimundo, igualmente. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que mañana tenemos nuestro maratón radiofónico con motivo del 427 aniversario de la Fundación de Colotlán. Cumplimos 11 años consecutivos realizando este maratón y les comparto rápidamente los estrenos que tendremos el día de mañana. A las 10, De Maderas y Hojarascas con el maestro Luis Ramos. A las 11, estrenamos El Garabato con Lupita Arceo y Ricardo Urista, hablando sobre arte y cultura. Después tenemos charlas de café con señoras que, bueno, tienen muchos datos que van a compartirnos a través de este programa. Y después viene pláticas de juventud a las 5 de la tarde, también con un grupo de señores que van a compartir con nosotros sus chascarrillos, anécdotas, van a hablarnos de personajes, en fin, vamos a volver, digamos, a épocas pasadas con charlas de café y con pláticas de juventud. A las 6 de la tarde no se pierde el estreno de Las Riendas de la Charrería. Vamos a tener a un grupo de charros que también están muy bien informados, que bueno, van a compartirnos información relacionada con este deporte nacional. Y finalmente estrenamos La Revuelta a las 8 de la noche con compañeros de aquí de la radio, pláticas totalmente informales, no dudo que un tanto irreverentes, pero bueno, se trata de tener unas pláticas relajadas en las que todos puedan participar con sus comentarios. Estos son los estrenos, nada más les mencioné los estrenos, pero vamos a estar de corridito de 9 de la mañana a 9 de la noche, tendremos participación de los niños de Power Kids, vamos a tener también el programa Cada Cabeza es un Mundo, Texolotl, y por supuesto las emisiones de Señal Informativa, tanto de Colotlán como de Guadalajara en su emisión vespertina. Ojalá que puedan acompañarnos, participar, ya que es muy importante para nosotros contar con su colaboración, con sus llamadas. Vamos a tener una línea telefónica asignada por parte de la Presidencia Municipal. Ahí estaremos en el ingreso al Palacio Municipal, así que esperamos que se sumen a este festejo por el 427 aniversario de la Fundación de Colotlán y por lo pronto no me resta más que agradecer el favor de su atención y recordarles que a las 22 horas tenemos la emisión nocturna de este espacio. Que tengan un excelente día y un feliz inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.